Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hoy vamos a arrancar con una, como hacemos de manera habitual, y ojalá no fuera así, pero el caso es que sigue habiendo muchísima información y muchísimos temas relacionados con la desaparición de personas. Vamos a tener un primer bloque donde vamos a compartir, en primer lugar, los hallazgos de una jornada nacional, de una brigada nacional de búsqueda, Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros, que llevaron a cabo labores de búsqueda en Tlajomulco. Encontraron ahí, hay hallazgos y se los vamos a compartir. Le vamos a platicar también de la lucha de las familias, de las organizaciones y de la Ciudad de México que buscan a sus desaparecidos, que siguen peleando, siguen luchando para que la glorieta de lo que era la glorieta de La Palma en la Avenida Reforma, allá en la Ciudad de México, se permanezca, como la renombraron, Glorieta de las y los Desaparecidos, allá en la Ciudad de México, igual que como aquí existe desde hace más de 4 años en lo que era la glorieta de los Niños Héroes. También en la Ciudad de México están haciendo esta pelea por tratar de que permanezca esta glorieta de los desaparecidos. Y hay mucha información que tiene que ver con tema de violencia machista, de feminicidios, entre otras cosas. Se confirma la detención de un profesor de la Universidad de Guadalajara. Está acusado directamente de un caso de agresión a un estudiante de la preparatoria número 11. Usted recordará que hace un par de semanas hubo movilizaciones de las estudiantes, de estudiantes en general, pero principalmente mujeres, de las chicas estudiantes de esta preparatoria, justo en contra de estos abusos. Tendremos una entrevista con Carlos González. Él es uno de los los integrantes de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, y es también abogado de las comunidades birráricas, en particular de San Sebastián Teponahuaxtlán, el anexo Tuxpan de Bolaños, que están llevando a cabo esta caravana por la justicia y la dignidad para exigir la restitución de sus tierras y en concreto exigir un encuentro directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se comprometa a hacer todo lo posible para que le restituyan las tierras, más de 10,000 hectáreas, 11,000 hectáreas prácticamente, que han ganado en todos los juicios agrarios, en todas las instancias, y sin embargo todavía no les restituyen sus tierras. Hablaremos de esto y también tendremos más información que tiene que ver sobre otros asuntos como megaproyectos. Lo vamos a poner al tanto de lo que logró el gobernador Enrique Alfaro con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la visita muy rápida, muy express, pero que finalmente llevó a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes, el pasado sábado, a el municipio de Zapotlanejo, y donde después del evento sobre temas agroalimentarios, el presidente firmó una carta compromiso con tres temas centrales para Jalisco: apoyos para la línea 4 del Tren Ligero, apoyos para terminar las obras complementarias en el proyecto del Zapotillo y otras obras para traer agua a Guadalajara, y finalmente sobre temas de seguridad. Finalmente tendremos cosas al final del programa, cosas públicas globales que tienen que ver con otro hecho de disparos masivos por parte de jóvenes blancos armados allá en Estados Unidos, en Buffalo, la ciudad de Buffalo. Pues un artero ataque dejó más de 10 personas fallecidas. Este es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de presentarle los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a iniciar la semana acá en Cosa Pública 2.0. Muy grave esa situación en Estados Unidos. Un jovencito prácticamente iba con toda la intención de causar la mayor cantidad de muertes de personas afrodescendientes en Estados Unidos. Por cierto, también una semana crucial en Estados Unidos por el tema del aborto. Está a punto la Suprema Corte de tomar una decisión que puede alterar gravemente a toda la política desde el año 73, que se permite el aborto seguro y legal. Puede ser que se eche para atrás esta semana. Antes de arrancar, Rubén, por supuesto, los invitamos a que nos contacten a las cuentas de @cosapublica2 en Twitter, cosapublica2.0 en Facebook. Hay una denuncia que hizo esta mañana el Comité en Defensa del Bosque, el Nixtiquil. Nos arrobaron y lo estamos compartiendo. Dice: nuevamente los socios de Pablo Lemus están intentando cercar un arroyo del Bosque, el Nixtiquil. La zona fue incendiada intencionalmente por el consorcio refresquero AGA y no puede ser urbanizada porque además es una zona federal y área de conservación. Etiquetan ahí a Juan José Frangé, el presidente municipal, y decían que tenían 3 horas esperando que llegaran los inspectores de Zapopan y todavía no se habían hecho presentes. Esa es la denuncia de esta mañana.
Es la denuncia que hacen los integrantes del Comité Salvabosque, que desde hace más de 15 años están en una defensa autónoma por esta área verde de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a arrancar con esta información, una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón. La Universidad de Guadalajara informó que el profesor que fue detenido por su presunta participación en una violación estaba bajo proceso y había sido retirado del aula desde el 28 de enero del presente año. La máxima casa de estudios tomó dicha medida ante la acusación que hicieron en su contra 2 alumnas por hostigamiento sexual.
Mediante un comunicado, la máxima casa de estudios reiteró que está lista para colaborar con todas las investigaciones para deslindar responsabilidades y que se haga justicia. La Fiscalía de Jalisco informó que este profesor, Jesús N., adscrito al Sistema de Educación Media Superior, fue detenido en el cruce de las calles Patricia Villalobos y Ángel Martínez en la colonia Rancho Nuevo, en Guadalajara.
Una joven denunció que fue privada de la libertad y víctima de un ataque sexual, por lo que personal de la Fiscalía inició las investigaciones y de esta manera identificó al profesor de la Preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara, quien la amenazó con revelar públicamente unas fotografías que tenía de la joven.
La Universidad de Guadalajara reiteró que al momento de su arresto, este profesor ya estaba bajo proceso interno y suspendido de dar clases, retirado del aula desde el 28 de enero de este año. La acción obedeció a la aplicación de medidas cautelares que se tomaron para proteger a las 2 alumnas que denunciaron conductas de presunto hostigamiento sexual por parte del profesor. Ratificó la Universidad de Guadalajara su compromiso de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia y seguirá en la ruta de prevenir, atender todas las denuncias que se presenten, sancionar y erradicar las violencias de género en la comunidad universitaria. Eso suena muy bien y ojalá, está genial y bueno, pues llama la atención que ya estaba separado del aula y suspendido de dar clases, pero me parece que esto es insuficiente, insuficiente porque vimos lo que hizo después de esto.
Bien, en más temas sobre esta información, ante los ataques a mujeres que se han suscitado en el país con ácidos corrosivos que causan secuelas físicas, psicológicas, motrices y económicas, la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado propuso agregar sanciones con cárcel en estos casos que van de 9 a 12 años. La diputada Dolores López Jara aseguró que lo han observado como una práctica recurrente y solo se califica como lesiones simples cuando deja secuelas permanentes.
En una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, la diputada dijo: hemos visto pues que ha sido una práctica que forma parte de las violencias contra las mujeres y niñas y que no ha sido contemplada ni visibilizada. Si bien hay cuerpos legislativos que contemplan varias modalidades, pero no se había dado específicamente este modelo como un tipo penal.
A eso se suma que no hay protocolos adecuados para su atención, por eso también se piden modificaciones a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia a fin de que se establezcan para atención médica y psicológica. También pretende regular la venta de estos productos, explicó la legisladora.
Dijo ella también: los procesos han sido justamente complicados por las condiciones de los protocolos, que es algo que también queremos hacer incidencia, y no solamente vamos con la punitividad, sino que vaya también a conformar una serie de mecanismos integrales que buscamos que sean preventivos, como regular la venta de este tipo de productos en los municipios.
Bien, vamos a esta nota que recuerda que hace un mes que fue asesinada una joven. Kimberly Anaí Aceves Franco fue asesinada a balazos en el municipio de Guadalajara el pasado 16 de abril. La carpeta de investigación continúa sin resultados porque lo que familiares y amigos se reunieron en el Parque Revolución para de ahí marchar hacia Palacio de Gobierno y exigir a la autoridad estatal el esclarecimiento de su asesinato.
La señora Dora Luz Franco González, la madre de Kimberly Anaí, explicó: el 16 de abril salió a una fiesta pero ya no regresó. Nos avisaron hasta el lunes y la encontraron el mismo sábado en la madrugada. Le dieron 3 balazos. Que nos den respuesta porque nos dicen que están investigando, pero no nos dicen exactamente qué han encontrado ni nada.
Familiares no tienen ni la menor idea de con quién fue a la fiesta, con quién se regresó, a dónde o dónde fue el lugar del convivio de la supuesta amiga con la que acudió Kimberly a la fiesta. Tampoco supo más. Fuimos nosotros ahí al lugar donde la encontraron y ahí fuimos nosotros por la barranca. No sabemos ni quién ni nada. Es lo que queremos saber, porque no sabemos con quién andaba ni nada, aseguró la mujer.
En declaraciones que recoge Milenio, cuentan o exigen más bien los familiares a las autoridades respuestas certeras de la carpeta de investigación, ya que no han tenido algún avance. Los servidores públicos les han comentado que cuentan con 2 videos de cámaras de vigilancia de la zona, pero no han sido llamadas para verlos o de menos para recibirlos, dijo la señora. Queremos saber el por qué, porque es que ya son muchísimas niñas las que ya ven muchísimas. Yo sé que hay muchas, pero tienen que poner más gente a trabajar.
Bueno, en más información, lamentablemente hay muchísimos casos sobre violencia machista. En el caso de Nuevo León se pide ya ayuda para encontrar más detalles sobre el caso de Yolanda Martínez, quien fue velada este fin de semana. Yolanda Martínez Cadena no se suicidó, fue drogada con algún medicamento, sustancias tóxicas que le provocaron la muerte por parte de un grupo organizado de 7 o 10 personas que la mantuvieron en cautiverio, la maltrataron y tal vez abusaron de ella sexualmente, sostuvo su padre José Gerardo Martínez Bautista, con base en investigaciones de peritos internacionales que le ofrecieron su apoyo. Es una nota que recoge el Diario Universal.
Entrevistaron ahí algunos reporteros al señor Gerardo justo al iniciar el velorio de su hija en el centro de Monterrey, y el señor comentó que aún están en espera de los resultados de algunos estudios, pero aseveró: ya hay algunos estudios adelantados como quiera, y eso lo hace sostener que la muerte de Yolanda no fue por suicidio, fue feminicidio, dijo. Y ya es cuestión de la fiscalía que pase la investigación, estos datos, y que encuentre las personas responsables para que paguen por lo que hicieron.
Ya le confirmaron esa versión que fue feminicidio, le preguntaron al padre y respondió: casi es más seguro, llevamos más de 60% de seguridad. De alguna manera es un gran avance porque no fue suicidio. Ya nada más hay que saber qué sustancia se le administró para que muriera, porque fue inyectada con algún medicamento, con alguna sustancia que le provocó la muerte.
Pero fíjese qué grave, dijo que aparte a la joven le dieron a beber tóxicos, 7 diferentes drogas en un vaso de agua, dijo. Y así fue como ella murió en algún día después de 3 días que estuvo en cautiverio, durante 5 días, después de haber sido maltratada físicamente, a lo mejor sexualmente, no sabemos, aclaró el papá. Sobre la versión de la fiscalía de que probablemente Yolanda se suicidó, el señor consideró que eso fue por las sustancias que ahí le sembraron, porque fueron sembradas, ella no las traía, y aparte está la bolsa, un bote lleno de algo, porque está sellado, no fue usado, el sello lo tiene original. El señor Gerardo Martínez lamentó que hayan dado solo durante 3 semanas buscando a Yolanda, y recalcó: si me hubieran puesto atención cuando yo pedí apoyo a las autoridades o a la gente que me pudiera apoyar, a lo mejor hubiera sido otro el resultado y hubiéramos encontrado a mi hija con vida. Pero desgraciadamente ella fue ejecutada al principio de los 2 días que fue mi búsqueda, entonces no hubiéramos tenido un resultado favorable.
Vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Carlos González. Él es integrante del Congreso Nacional Indígena y es abogado también que acompaña la lucha de las comunidades birráricas de San Sebastián, Toponabaxtlán, Tuxpan de Bolaños. Y esto es porque esta mañana ofrecieron una rueda de prensa allá en la Ciudad de México para hablar de las exigencias, de los objetivos y de las novedades que hay en esta caravana por la justicia y la dignidad que están llevando a cabo estas comunidades birráricas desde hace 2 semanas. Carlos González, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Carlos, ¿me escuchas? Por ahí lo tenemos en la telefónica. Vamos a ver si lo podemos enlazar. Vamos a volverlo a enlazar en unos momentos. Regresamos a más información y vamos justo a esta información que le anuncié al principio de los detalles de esta caravana de búsqueda. Una vez más, un colectivo de madres buscadoras de desaparecidos encontraron restos de un cuerpo humano en una finca abandonada sobre la avenida Chivatillo, al cruce de la calle Terranova, esto en Villas de Terranova, en Tlajomulco. Durante su jornada este domingo, cabe resaltar que en la misma vivienda se encontraron 2 bolsas más hace casi 2 semanas, por lo que las madres sugirieron que las investigaciones no se están realizando correctamente.
La Brigada Nacional de Búsqueda, en este caso se llama Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros, comenzó las labores el pasado 11 de mayo en diferentes puntos de la zona metropolitana, específicamente en la zona de Tlajumulco, pero fue hasta el 15 de mayo ayer que encontraron restos humanos después de recibir varios reportes insistiendo que había más personas ahí. Desde temprana hora comenzaron a excavar en la cochera del lugar señalado, pero también solicitaron ayuda de maquinaria al ayuntamiento, la cual no les fue proporcionada, solo Protección Civil y bomberos de Tlajumulco ayudaron con herramientas y apuntalamiento de la finca para hacer un boquete en la barda y acceder con mayor facilidad al patio. Y esto funcionó, ya que cuando metieron la varilla, olores fétidos confirmaron el hallazgo, según una crónica del diario Milenio.
Vamos a la línea telefónica donde ya está con nosotros Carlos González. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Carlos? Estamos teniendo problemas para enlazar a Carlos González por nuestra cabina. Vamos a buscar llamarlo de otra manera. Seguimos con esta información de la Brigada Nacional de Búsqueda.
Pues bueno, después de que se confirmó el hallazgo alrededor a las 5 de la tarde, llegó a ese punto la Unidad de Ciencias Forenses y retiró el cuerpo del lugar en una bolsa negra. El operativo pues estuvo acompañado por personal de la Fiscalía, de la Comisión de Búsqueda, Policía Municipal y Estatal, y se cree que los restos encontrados pueden ser, dice la nota, del hijo desaparecido de una de las buscadoras que estaban ahí presentes, lo cual espera confirmar cuando se realicen las investigaciones y la prueba de ADN. ¿Qué impacto? Imagínese usted, una de las buscadoras ahí rastreando en esa cochera con sus manos, con equipos, y probablemente encontró a su hijo. Vamos a otras informaciones también de búsquedas, pero en este caso el balance de una búsqueda que se realizó en la comunidad La Cofradía de San Pedro Tlaquepaque. Sin resultados de localización de cadáveres, culminó otra jornada de búsqueda allá en Tlaquepaque. Colectivos locales y de diferentes entidades participaron en las actividades realizadas en una zona poco poblada del oriente de Tlaquepaque, donde anteriormente se señalaron varios puntos en los que se creía que había personas desaparecidas inhumadas. De manera previa, se trazó un área de intervención en unas brechas que están ubicadas cerca del cruce de las calles 25 de diciembre y 14 de febrero. En la búsqueda, que se realizó el sábado a lo largo de 8 horas, cuenta el diario NTR, participaron el colectivo Jalisco, Corazones Unidos también en Búsqueda de Nuestros Tesoros, colectivo Colima, colectivo Sinaloa, colectivo Veracruz. Alrededor de 100 familias estuvieron participando. Esto hay que recordarlo, es en el marco de la misma Brigada Nacional, pero estuvieron recurriendo varios puntos allá en Tlaquepaque y también en Tlajomulco. Es el balance de los operativos que se están realizando allá en este punto. Que bueno, esta brigada concluyó sus actividades el fin de semana, pero prácticamente, Rubén, ya es con frecuencia, yo creo que cada semana hay algún tipo de brigada de búsqueda, ¿no?, con integrantes de otros estados.
Bueno, en otro caso, sin resultados de localización de cadáveres, culminó una jornada de búsqueda de desaparecidos en la comunidad de la Cofradía. Esto en San Pedro Tlaquepaque. Colectivos locales y de distintas entidades participaron en las actividades realizadas en una zona poco poblada del oriente del municipio, en donde anteriormente se señalaron varios puntos en los que se creía que había personas desaparecidas inhumanas.
Esa es la nota que les comentábamos ahorita del cierre, justamente donde participaron alrededor de 100 familias. Vamos ahora a lo que sucedió en la Ciudad de México y allá, porque también muchas familias de acá de Jalisco estuvieron participando en esta jornada del día de ayer, en las actividades exigiendo que se respete la Glorieta de la Palma como Glorieta de los Desaparecidos.
Familiares y madres buscadoras se reunieron nuevamente en la ex Glorieta de la Palma para volverle a apropiar, para volverse a apropiar de este espacio y nombrarlo el antimonumento glorieta de las y los desaparecidos. Lo que queremos con la toma de esta glorieta es decir, estamos aquí, queremos un lugar para la memoria, un lugar donde podamos exigir, dijo Yoltsi Martínez del colectivo Raúl Trujillo Herrera, quien busca a su hermana Yatzil, desaparecida en Acapulco, Guerrero, en 2010. Lo que queremos con la toma de esta glorieta es decir, estamos aquí, queremos un lugar para memoria, un lugar donde podamos exigir, señala Yoltsi Martínez, quien busca a su hermana Yatzil, desaparecida en Acapulco en el año 2010.
Como contexto, hay que recordar que el domingo 8 de mayo, colectivos de madres buscando a sus hijos tomaron la glorieta para renombrarla como glorieta de las y los desaparecidos. Al día siguiente, ya el lunes, las mantas, fotos y volantes fueron retirados por el gobierno de la Ciudad de México. Durante la marcha de las madres de los desaparecidos del 10 de mayo, se volvieron a colocar fichas en el lugar, pero policías capitalinos colocaron vallas y de nuevo, como un acto de dignidad, las familias se vuelven a apropiar de este espacio. Esto fue lo que ocurrió el fin de semana pasado. Familiares desaparecidos creen que es de vital importancia tener un recordatorio de las personas que ya no están. Por eso, Jorge Verástegui, hermano de Antonio y tío de Antonio de Jesús, desaparecidos en el año 2009, explicó: estamos interviniendo las vallas que puso la jefa de gobierno, que hemos clasificado como vallas de impunidad, pero con nuestra acción las estamos transformando en las vallas de la esperanza. Mientras señaló que nos hacen falta 43 y nuestros hijos también, con esa frase concluyó el acto de memoria en la cual familiares y madres buscadoras se reapropiaron de nuevo de esa ex glorieta de La Palma. Ante la colocación de las vallas, los colectivos han calificado esto como un completo desatino y una afrenta contra las personas desaparecidas y los familiares. Por ejemplo, Michelle Elizabeth Robles, integrante del colectivo Hasta Encontrarlos, dijo: claramente muestra una total insensibilidad, por un lado, frente a la grave emergencia humanitaria que estamos viviendo en México en materia de desaparición y crisis forense, pero también una total falta de comprensión de lo que para familias de personas desaparecidas en México y la Ciudad de México en particular representa la construcción de un símbolo de memoria.
Vamos a la línea telefónica, ahora sí tenemos ya a Carlos González del Congreso Nacional del Indígena. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas, Carlos? No, estamos teniendo de nuevo problemas. Tenemos un problema para hacer en el enlace de esta llamada telefónica. Vamos a intentarlo de nuevo.
Otras informaciones, vamos a otros puntos del país. Hubo una marcha por un estudiante desaparecido en Mazatlán. Familiares y amigos y maestros de Luis Fernando Pérez Peraza Romero, él tiene 17 años, marcharon ayer por el malecón de Mazatlán en Sinaloa exigiendo la presentación con vida de este alumno de preparatoria del CETI 127, fue visto por última vez el 11 de mayo en un fraccionamiento. La Comisión Estatal de Búsqueda de allá de Sinaloa solicitó ayuda para la localización del joven, quien a la fecha vestía el uniforme del plantel donde estudiaba. Vamos a compartir también la nota, obviamente, con la fotografía de Luis Fernando Peraza. Y ya finalmente unas declaraciones que ofreció la señora Cecilia Patricia Flores, usted la conoce ya probablemente, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, le advirtió a Mario Escobar, el padre de Devani, que el presidente López Obrador no cumple. Eso lo dijo a través de su cuenta en Twitter, la activista Madre Desaparecidos le envió un mensaje a Mario Escobar, quien en días pasados se reunió con López Obrador para hablar sobre el caso de Bani, que todavía pues sigue en la impunidad.
Estamos ahora sí ya con Carlos González. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, aquí estamos.
Gracias por aceptar esta llamada, Carlos González. ¿Nos puede hacer un resumen de lo que se informó en la rueda de prensa en la que participaste junto con representantes de la comunidad de San Sebastián de Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños para informar sobre los objetivos y también los avances que hay, si es que hubiera también ya alguna novedad de parte de respuesta del gobierno, de esta caravana por la dignidad y la justicia que busca la restitución de las tierras de estas comunidades?
Sí, cómo no, con gusto. El día de hoy, efectivamente, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, profesor Oscar Hernández, la presidenta de la Concertación Agraria de la misma comunidad, Citlali, y dos comisionados más, junto con un servidor, abogado de la comunidad, dimos conferencia de prensa en la cual los voceros de la comunidad explicaron que venían marchando ya más de 500 kilómetros desde su comunidad, desde San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, a la Ciudad de México con la finalidad de que el presidente de la República atienda de una buena vez y de manera completa su grave problemática de tierras derivada de la invasión que han sufrido de sus terrenos comunales, de sus tierras comunales, y que ahorita se da básicamente en dos polígonos. Uno de aproximadamente 10.500 hectáreas, con 81 posesionarios del poblado de Guajimic, en el municipio de La Yesca, Nayarit, y otro por más de 800 hectáreas, con el ejido de Puente de Camotlán y con ganaderos de Puente de Camotlán. Sin que hasta el día de hoy haya sido posible restituir más del 2% de esta superficie total que le está siendo invadida a la comunidad. El comisariado de bienes comunales y los comisionados de la propia comunidad informaron que la caravana tiene ese propósito, esa finalidad, lograr la restitución de sus tierras comunales, que no obedece a ninguna cuestión de orden político o a intereses de algún partido, de alguna facción o de algún otro tipo, sino a la reivindicación histórica de la comunidad. Hasta la fecha no han recibido respuesta del presidente en el sentido de si les atenderá o no les atenderá. Ellos siguen su marcha hacia la Ciudad de México. El día de hoy están en Guaniqueo, en Michoacán. Están aproximadamente a unos 300 kilómetros de la Ciudad de México. Y pues esperan que se les dé solución de una vez y de forma definitiva a esta problemática y que lleva décadas arrastrando, ¿verdad?
Pero entonces no ha habido hasta este momento, Carlos, una respuesta de parte de la presidencia, la oficina de la presidencia, algún contacto que les diga los recibo en tal fecha o los encuentro en tal fecha. No hay
hasta ahorita nada. Hemos tenido contacto con diversos funcionarios del gobierno federal, en particular un servidor como abogado.
Sí.
Ha estado en pláticas permanentes con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría Agraria, de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, e incluso con gente muy cercana al presidente de la República. Ellos han tratado de avanzar en el tema de los juicios agrarios y del posible pago de compensaciones a los posesionarios de Guajimic para que de manera voluntaria permitan la restitución de las tierras a favor de la comunidad. Es lo que tenemos hasta ahorita.
Pero ninguna oferta de un encuentro directo con el presidente hasta el momento.
Hasta ahorita no ha habido una oferta concreta.
Y entonces sigue, digamos, el objetivo que se plantearon en la marcha, seguir hasta la Ciudad de México si no es que hay un encuentro directamente con el presidente.
Sí, así es. Van a llegar hasta la Ciudad de México, a Palacio Nacional, a pedir que el presidente atienda, les atienda en una audiencia, pero no solo que les atienda, sino que proponga y señale las vías para una solución definitiva a esta problemática de tierras. El hecho o el por qué acuden al presidente, dicen los voceros de la comunidad, señala el comisario de bienes comunales, porque hasta el día de hoy no ha habido una respuesta adecuada por parte de las instituciones del Estado mexicano y en particular del gobierno federal. En lo que va del sexenio hemos logrado la restitución de algo así como 41 o 42 hectáreas, lo cual es una cantidad demasiado pequeña, y desde 2016, año en que se dio la primera ejecución, hasta el día de hoy, hemos logrado la ejecución de menos de 300 hectáreas, de menos del 2% de la superficie que comprende el conflicto con posesionarios de Guajimic.
300 hectáreas desde 2006, y en todo el sexenio apenas 40 hectáreas.
2016.
Ajá. O sea,
se ejecutó la primera sentencia. Sí.
Es una cantidad, digamos, minúscula comparado con el problema agrario que tienen los pueblos indígenas.
Así es una cantidad muy, muy pequeña y la comunidad pues está preocupada, ¿verdad? Porque no ven visos de solución a este problema y a ellos les implica mucho debido a la relación que la comunidad y que el pueblo wixárika tienen con la tierra, ¿verdad? A la que ven como una madre sagrada con la cual establecen un conjunto de relaciones culturales, religiosas, productivas y de todo índole.
Hola Carlos, te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros la información.
Gracias a ustedes, Jesús.
Quería hacerte una pregunta, Carlos. Leí una nota en el portal de Avispa Media. Me parece que es gravísimo que estos días anteriores la comunidad wixárika denunció, pues señaló específicamente al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, diciendo que él estuvo presionando por todos los medios a la comunidad para que desistiera de iniciar esta larga marcha que están llevando a cabo hasta la ciudad del país.
Yo no estoy muy informado, Jesús, al respecto. Sé lo que me han platicado las propias autoridades de la comunidad. Los días 22, 23 y 24 de abril tuvieron algunas reuniones con funcionarios del gobierno federal, entre ellos con Adelfo Regino, integrantes del pueblo wixárika, y señalan que una y otra vez, de manera reiterada, el director general del INPI les presionó para que desistieran de iniciar esta caravana y de llevarla hasta la Ciudad de México. Efectivamente, eso es así, tal si atendemos a lo que nos comentan los voceros, las autoridades de la comunidad, y pues es preocupante porque no corresponde, no es dable de un funcionario de ningún índole, menos uno de este nivel, que fuera de sus funciones y sus facultades legales, pues pretenda presionar a una comunidad para inhibir la organización de esta, ¿verdad?
Carlos, ¿qué tan común es esta situación que está atravesando la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, esta comunidad wixárika? Esta, digamos, situación en la que tienen despojados, tienen invadidos sus territorios, sus tierras, emprenden extenuantes luchas legales, jurídicas, que duran muchas veces décadas, luego ganan. Me estoy recordando en este momento también de la comunidad de Mezcala acá en Poncitlán, que tú también conoces evidentemente, y que ya ganaron la restitución de sus tierras y hasta el momento no sabemos que se haya ejecutado esa sentencia de restitución de tierras. No se ha ejecutado, exactamente. ¿Qué tan común es que ocurra esto en las luchas agrarias, en la lucha por restitución de tierras de los pueblos y comunidades indígenas del país?
Pues en lo que me ha tocado a mí ver durante años es que es común. Es común no solo que no se ejecuten sentencias favorables a las comunidades o resoluciones presidenciales que ya llevan décadas de haberse dictado, sino que además se van enredando en una serie de túneles, de laberintos de la burocracia, de las burocracias judicial y administrativa de nuestro país, hasta que se van ahogando, van quedando fuera del ámbito de la visibilidad pública estos problemas, y se mantienen durante décadas. Pudiéramos mencionar el asunto de San Sebastián Teponahuaxtlán con Guajimico, Puente de Camotlán, o pudiéramos señalar este caso de Mezcala, o sin salir del propio estado de Jalisco, el caso paradigmático de la comunidad indígena náhuatl de Ayotitlán.
Ajá, así es.
Cuyo expediente se inició en 1921, justamente hace unos días estaba checando el escrito inicial.
Hace 100 años.
En el año de 1921, justo estaba checándolo el pasado viernes, estaba checando una copia certificada del escrito original, por medio del cual habitantes de la comunidad indígena de Ayotitlán piden restitución de tierras. Nunca se atendió de manera adecuada este asunto y al día de hoy tienen una demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y casos más graves, pues, podríamos mencionar también, saliéndonos de Jalisco, el de Milpa Alta, una de las comunidades emblemáticas de este país, cuyo expediente se inició en el año de 1919, hace 102 años, 103 años, y a la fecha no cuentan con resolución agraria, ya no digamos con sentencias para restituir tal o cual superficie despojada, sino con resolución agraria.
Carlos, es gravísimo toda esta situación y obviamente pues favorece a los intereses de, digamos, de los poderes social o político, económico, que pues se benefician de esta política de despojos. Ahí surge, digamos, agilizar todos los procesos legislativos, hacer un verdadero cambio. Habla de la cuarta transformación, de una supuesta transformación. Una transformación sería agilizar todos estos juicios a lo mínimo, ¿no? Los tiempos.
Bueno.
Carlos. Sí, ¿nos escuchas?
No escuché la parte final. Como
que sí, sería muy necesario agilizar, sobre todo, digamos, mover las cosas para que los juicios tuvieran una duración pues razonable y no de décadas o siglos.
Así es. Sí, aquí tenemos que ubicar con toda claridad el origen del problema. El origen del problema es que básicamente esta sociedad se mueve bajo una óptica o bajo una lógica capitalista, y el despojo es un mecanismo fundamental, un engranaje del sistema económico, siempre favoreciendo los grandes intereses económicos y políticos en este país, ¿verdad? Entonces, creo yo que sí tiene que haber cambios a nivel legislativo, uh-huh. A nivel de políticas públicas, a nivel de los órganos judiciales, pero finalmente mientras se siga cobijando y protegiendo y mientras el eje del desarrollo de este país se sustente en el despojo, pues van a seguir dándose estos casos y no se van a resolver. Es el caso actual con el Tren Maya, con el corredor interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, con el proyecto integral Morelos, con el impulso velado que se está dando a la minería o a la extracción, distribución, transporte de hidrocarburos, que están anclados en esa lógica de despojo, pero también de imponer un desarrollo a los pueblos, ¿verdad? Van de la mano. Entonces, creo yo que hace falta mucho más que hacer una reforma acá, otra reforma allá, o apresurar a los órganos judiciales, o movilizar las estructuras burocráticas del gobierno federal o de los gobiernos de los estados. Hace falta más.
Sí. Carlos, finalmente, ¿qué expectativa tienen, si lo comentaron esta mañana los representantes de las comunidades de San Sebastián, Teponauztlán y Tuxpan de Bolaños, están confiados en lograr el propósito del encuentro con el presidente, o hay alguna?
Pues mira, lo que ellos están seguros es que van a México, uh-huh. a que se les atiende y se les dé una solución integral. No sé hasta dónde estén confiados de que lo reciban o no lo reciban, pero ellos van a eso y dicen que van a esperar.
Muy bien.
Tiempo que tengan que esperar para que se atienda su problemática y se dé una solución adecuada.
Por lo pronto, ¿nos recuerdas en qué comunidad de Michoacán están en este momento? Y eso implica que a lo mejor en unos 3-4 días ya llegan a la Ciudad de México. ¿En qué comunidad están en este momento?
Van a tardar más. Es muy pesado el camino. Van caminando sobre la autopista 15D. La que va de Guadalajara a México vía Morelia. Uh-huh. Es una autopista básicamente recta, con planes largos, lo cual vuelve mucho más cansado el camino, con temperaturas que llegan a los 40 grados.
Pesadísimo.
A nivel pavimento, pues no son 40 grados, es mucho más, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, a veces tienen que acortar el tiempo de camino. Por lo mismo, están descansando cada 2, 3, 4 días. Están actualmente en el municipio de Huaniqueo. A un lado de la autopista, poco antes del entronque con Morelia, aproximadamente unos 40 o 50 kilómetros antes del entronque con Morelia, de esta autopista. Y probablemente esté llegando a la Ciudad de México a finales de mayo.
A finales de mayo.
Hasta finales, muy bien.
Okay. Carlos, una duda de salud, todo, ¿cómo, qué se reporta de los integrantes de la caravana?
Ahorita van bien.
Van bien, bueno, okay.
Salud, afortunadamente no ha habido ninguna incidencia grave, ¿verdad?
Qué bueno.
Muchas gracias, Carlos, por esta llamada.
No, al contrario, gracias a ustedes por escucharnos.
Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Vamos a estar en comunicación, por supuesto, dándole seguimiento. Prácticamente va casi a la mitad, entonces, esta caravana Wirrárica. Por supuesto, vamos a estarle dando seguimiento en la voz de Carlos González también y de otros integrantes de esta caravana. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Hay varios comentarios que nos han hecho llegar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben a la cuenta de arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Hay uno que me llama la atención que ya lo replicamos también, que nos lo envía nuestra amiga Mine Plazola. Dice, soy vecina de Jardines del Country. La gran mayoría de colonos estamos en contra de esa construcción. De nuevo, la mentira, la injusticia y el despojo. ¿Se puede a base de billetazos? Pregunta. Y trae ahí una enlace a una nota acá de Canal 44, donde habla de, trae la voz del constructor de este proyecto inmobiliario que se está levantando en medio de la polémica en Jardines del Country. Él dice que él acusa ilegalidad de algunos vecinos que están oponiéndose a esa obra, pero nos cuenta Mine Plazola, y muchísimas gracias, que la gran mayoría de los colonos están en contra. Por cierto, hay una nota de, bueno, hay varias notas que vamos a compartir en las redes sociales sobre este caso, pero el diario NTR publica hoy una que cuenta que los vecinos justamente de Jardines del Country, acá en el municipio de Guadalajara, aseguran que el predio de más de 3.000 metros cuadrados que la empresa Grupo Administrador Preciado pretende convertir en una torre de departamentos está catalogado como propiedad federal. Es un terreno público, reiteran los vecinos. Ellos mostraron justamente a los reporteros de NTR cuatro escrituras que datan de 1984 y del año 2000. En todas se especifica que la franja que se encuentra detrás de la presa de Zoquipan y del parque Ávila Camacho, ahí donde se va, pretende construir esa torre, donde la inmobiliaria pretende construir más de 90 departamentos, pues ese lugar es propiedad federal. Al poniente colinda en 31 metros con zona federal, indica una escritura fechada el 10 de octubre del año 2000 y perteneciente a una vivienda que está ubicada por la calle Lago Catemaco. En otra escritura se especifica que una vivienda de la colonia colinda al poniente con 15 metros con franja de protección contra el muro de la presa del parque Manuel Ávila Camacho. Usted sabe que está ahí esa presa, pues que es la que se supone que, entre otras cosas, impide que haya inundaciones en ese lugar tan frágil, teniendo al lado prácticamente Plaza Patria, que no debió haberse construido ahí. Es donde esta inmobiliaria pretende construirse, a pesar, 90 torres de departamento, a pesar de tener en contra a estas voces de los vecinos. Gracias a Mine Plazola, y les compartimos las notas en nuestras redes.
Bueno, y vamos a tema de la guerra informal. Hubo nuevos enfrentamientos, uno en Yagualica y nuevamente en Mazamitla. Un nuevo enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional dejó por lo menos dos efectivos federales heridos en el municipio de Yagualica. La balacera, que duró casi una hora, ocurrió en la comunidad Nangué, dentro del municipio de Yagualica de González Gallo, los límites con el estado de Zacatecas. Una nota de nuestro compañero Henry Saldaña.
Nos cuenta que entre el grupo de civiles armados se encontraba el Jeras, supuestamente jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. El enfrentamiento ocurrió la tarde del sábado, cuando el convoy de elementos de la Guardia Nacional realizaba patrullajes de vigilancia en la carretera que conduce de Yagualica a Mezquicatán, cuando fueron agredidos por los tripulantes de cuatro vehículos, dos de ellos camionetas blindadas, otra sedán y una camioneta de una empresa tequilera con reporte de robo que fue abandonada junto con dos armas largas.
Tras el tiroteo, los integrantes de la célula criminal escaparon, mientras que se implementó un operativo en la zona para dar con el paradero de los causantes, en el que participó un helicóptero de la Sedena, quien apoyó para trasladar a los militares heridos a un hospital de Zacatecas.
Y bueno, nos recuerda que apenas el sábado, pero en la madrugada antes de este episodio, se registró otro enfrentamiento contra elementos federales, en este caso en Mazamitla. La Fiscalía General de la República, Delegación Jalisco, informó en un breve comunicado que se inició la carpeta de investigación correspondiente a los hechos ocurridos sobre la carretera Tuxcueca-Mazamitla, allá en Mazamitla, donde por segunda ocasión se registró una balacera que alertó a los vecinos y a los turistas. Se informó que se registró un enfrentamiento entre el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y dos personas armadas, quienes perdieron la vida en ese hecho. Las autoridades estaban trabajando el fin de semana en ese lugar para recoger indicios que puedan encontrarse, y la carpeta se inició por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. Pero básicamente dos enfrentamientos con saldos letales en poco tiempo allá en Mazamitla. Siguen las cosas muy candentes en ese punto, ¿no?
Exactamente, apenas fue dos semanas que se registró esta balacera a la plena luz del día y en un domingo repleto de visitantes, de turistas. Y bueno, en el marco de la visita que hizo el presidente López Obrador, informó que en Jalisco hay 12,362 elementos militares y de la Guardia Nacional en el estado debido a los recientes hechos de inseguridad registrados este año en Jocotepec, Tamazula, La Manzanilla, De La Paz, Mazamitla y Puerto Vallarta.
Eso lo dijo en la reunión que tuvo López Obrador el sábado con productores y agricultores del occidente del país, que se realizó allá en Zapotlanejo, fíjese, el mismo día justo de los ataques en Yahualica y en Mazamitla. Después de la reunión con los productores y agricultores, pues el presidente detalló que hay 6,410 elementos del ejército en Jalisco y de la Fuerza Aérea, y también hay 5,512 integrantes de la Guardia Nacional y aparte otros 440 elementos que provienen de la Secretaría de la Marina, dice que para garantizar la paz y tranquilidad de los habitantes de Jalisco.
Bueno, lamentablemente siguen hechos de violencia en otras partes del país. Se informa que también en Michoacán, en concreto en Uruapan, los sicarios acribillan a comensales en un restaurante, en un steak house de la comunidad de Uruapan, y esto incluso con la presencia de niños. En tanto, también se informa que las Fuerzas Armadas asesinan a 831 presuntos criminales durante el actual gobierno. Esta es una nota del diario NTR y dice que al repeler agresiones de grupos delincuenciales, las fuerzas federales, el ejército, marina y guardia nacional han abatido durante el actual gobierno a 831 presuntos criminales y herido o detenido a 1,459, revelan informes del gobierno del gobierno federal.
Es un balance también sobre los enfrentamientos. 1,295 agresiones armadas ha sufrido las fuerzas federales en lo que va del actual gobierno.
Bueno, y solo como recordatorio, se cumplió este fin de semana 5 años del asesinato del gran periodista Javier Valdés Cárdenas, el periodista sinaloense del Río 12, corresponsal de La Jornada, que escribió varios libros muy importantes para entender el fenómeno del narcotráfico de una manera muy importante, muy cercano a las víctimas. Vamos a compartirles en nuestras redes sociales una crónica de Blanche Petrich que aparece en el diario La Jornada, que presenta de alguna manera un perfil recordatorio, un perfil entrañable de quién era Javier Valdés, uno de los grandes periodistas que lamentablemente ha caído en esta guerra que está sufriendo la sociedad mexicana. Vamos a dejarle un audio en este momento en otros temas, y es el resumen de la información acerca de la visita del presidente López Obrador y los compromisos para financiar temas de la línea 4 del Tren Ligero, de las obras hidráulicas y también de compromiso para mantener la vigilancia con fuerzas federales en el estado. Vamos a escuchar esta nota de Henry Saldaña.
Sí, efectivamente, una visita pues bastante rápida por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al municipio de Zapotlanejo. Pues bueno, el gobernador pues tuvo dos noticias importantes. Entre ellas, se les otorgará los fondos suficientes para invertir en obras que garanticen agua potable a los ciudadanos de aquí, de esta zona metropolitana, y también fondos para la línea 4 del Tren Ligero. Un mensaje en redes sociales mencionó que pues ha quedado por escrito que la obra más importante, la presa del Zapotillo, pues recibirá recursos para quedar concluida, aunque sin que se inunden los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal presumió que al terminar su evento en Zapotlanejo, López Obrador le entregó el compromiso firmado para garantizar los recursos federales para el agua y para la cuarta línea del tren eléctrico que irá a Tlajomulco de Zúñiga. Se lee precisamente en estas redes sociales de Twitter que después del evento con el presidente López Obrador tuvimos la oportunidad de platicar y me entregó el compromiso firmado con la suficiencia presupuestal de 5.900 millones de pesos para las obras de abasto de agua en Jalisco y 2.000 millones de pesos para la línea 4 que correrá al sur de la ciudad. Esos 5.900 millones de pesos, Carlos, serán para fortalecer el embalse y los acueductos Zapotillo El Salto y El Salto Calderón. Con ello, afirma el gobierno federal que se garantizarán 3.000 litros por segundo adicionales que llegarán a la zona metropolitana de Guadalajara y los otros 2.000 millones serán para la construcción de 21 kilómetros de tren ligero de Guadalajara a Tlajomulco, aunque declaró que el presupuesto faltante será aportado por el gobierno del estado y la concesionaria que determinen ambas partes. Enrique Alfaro también celebró que el acuerdo, que hasta ahora había sido solo de palabra, finalmente pues mantiene materializada y también cuenta precisamente con la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también afirmó que Jalisco pondrá su parte y estamos listos para iniciar estas obras. Parte de lo que salió después de esta visita rapidísima al municipio de Zapotlanejo, donde hubo una reunión precisamente con el mandatario estatal y el presidente de México. Con la información, hasta luego.
La nota de nuestro compañero Henry Saldaña con este resumen, y se también se precisa que las obras van a iniciar en 10 días, aunque ya hay trabajos preliminares en la avenida Adolf Horn. Me pregunto cómo se va a resolver el problema de la movilidad hacia esta importante zona de la del área metropolitana de Guadalajara, que es la zona de Valles de allá de Tlajomulco, densamente poblada, y prácticamente Adolf Horn se convierte en una arteria central, de tal manera que las obras de construcción de la línea 4 va a ser un desafío a la movilidad monumental, sin lugar a dudas. Bueno, y ayer, al celebrarse el Día del Maestro, que hubo ceremonias a nivel federal y en cada estado, aquí no fue la excepción, y en este marco del Día del Maestro, el gobernador Enrique Alfaro prometió al sector educativo que habrá castigo para los responsables del desfalco en el Instituto de Pensiones del Estado. Informó que a principios de junio va a presentar a todos los trabajadores afiliados al sistema de pensiones un informe general en dónde estamos y qué es lo que sigue para esta institución. Pues siguen las afirmaciones de que hubo desfalcos, lo dice el mismo gobernador, pero lo que no hay son, digamos, denuncias penales serias y que detengan a los responsables.
Y lo que hay es riesgo de que puedan continuar los desfalcos, y esto es lo que denuncian los trabajadores de la federación que está luchando la titularidad del contrato colectivo, justamente el IPEJAL, que por cierto hoy realizaron una pequeña manifestación también.
Así es, y hablando de manifestaciones, siguen los pepenadores en el centro de la ciudad porque no han encontrado para ellos una respuesta. Sin embargo, ya hubo declaraciones esta mañana del gobernador Enrique Alfaro, y de manera contundente dijo: de ninguna manera se reabren ni Matatlán ni Los Laureles, porque eran unos centros de devastación ambiental. Ya lo reconoce el propio gobernador, qué bueno que así lo haga, porque así lo era, pero todavía está pendiente darles una solución también a la demanda justa y legítima de trabajo que tienen los pepenadores.
Y sobre todo también la solución para evitar el desastre de Laureles en cuanto al destino de la basura de la zona metropolitana, que está pendiente también ese asunto.
Bueno, ya solamente como titulares, y ya se los compartiremos en redes sociales, el tema de la verificación que sigue siendo un asunto polémico. Hay una nota del Occidental donde se pregunta si la verificación vehicular en Jalisco es cara e incierta, y también otra nota de la revista Proceso, porque el gobierno federal está anunciando una nueva verificación de autos, pero no para estar bolseando a la gente, es lo que dice el presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador dijo que no tenía conocimiento del anuncio que hizo la Secretaría de Economía para impulsar un programa de revisión nacional de autos con antigüedad de más de 4 años, y dijo que este tema no está resuelto y su gobierno no aplicará ningún plan para afectar la economía popular. Seguramente no será el gobierno de Jalisco el único que implementa planes de este tipo, pero claramente aquí cada vez más se llega a la convicción de que el supuesto plan de verificación es un plan recaudatorio, no tanto para tener en regla los vehículos.
Y bueno, el problema del impacto en la economía popular y la familia.
Exactamente. ¿No? Y bueno, solamente porque ya lo anunciamos, pero se lo vamos a dejar en nuestras redes sociales, esta nota de 10 muertos que deja este titular en un supermercado allá en Nueva York, en la ciudad de Búfalo y llamaba muchísimo en redes sociales cómo era, parecía detenido y de manera comedida el presunto asesino, y se comparaba con la detención de, por ejemplo, de George Floyd y el tamaño de los delitos. Este acusado de cometer esta masacre con tintes de crimen de odio, y sin embargo a George Floyd supuestamente solamente por haber dado un billete falso, es que fue detenido y le causaron la muerte. Los contrastes en la actuación de la policía allá en Estados Unidos. Jesús, nos vamos. ¿Qué tienes en esta noche en Resonancia?
Hoy a las 11 de la noche vamos a hablar con Laurel Meets the Obsolete. Es una banda que nació en Guadalajara hace unos 10 años, 12 años más o menos, y ha dado la vuelta por el mundo y trae muchas cosas interesantes. Nuevo disco, y va a regresar próximamente a Guadalajara.
Los a las 11 de la noche en Resonancias, en Jesús,
Radio Universidad acá.
Con Jesús Estrada. Están invitados a escucharlo y asimismo están invitados a permanecer en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros también le hacemos la invitación para que nos acompañe mañana de nueva cuenta a Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad que hacemos cada tarde. Hasta mañana, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.